En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Solo aquellos que han usado la misericordia obtendrán misericordia de Dios. Con estas palabras del Padre Pío, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 11 de abril, día en que celebramos a San Estanislao. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la campaña de la renta que se ha iniciado hace unos días y es de esa casilla 105 a favor de la Iglesia que podemos marcar todos los contribuyentes para ayudar a las distintas iglesias particulares, entre ellas la nuestra, la de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Albert responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Destinados a la Vida. La campaña Por Tantos es una iniciativa de la Iglesia Católica para animar a las personas a marcar la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Es una forma sencilla de colaborar con la que la Iglesia sin coste alguno, y para hablar de ello nos acompaña nuestro ecónomo diocesano don Celestino Mielgo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un tema muy importante en este mes de abril, sobre todo para la Iglesia, porque es, si tenemos que decirlo de alguna manera, como lo hemos dicho en la Iglesia, en el día de la Iglesia diocesana, es la financiación principal, ¿no? Sobre todo de las iglesias particulares pequeñas.
Sí, muy importante en estos días que se ha abierto el plazo de declaración de la renta, pero habría que extenderlo todo el año. Uh-huh. Porque la Iglesia tiene actividad todos los días del año. Es verdad que en esta temporada del 1 de abril al 30 de junio, que es el plazo de presentación de las declaraciones, se insiste más, pero debería ser una cuestión que debería estar todo el año. Decía el Papa, lo empezó a decir Juan Pablo II y lo corroboró después el Papa actual, que la cuestión económica y el tratamiento de la economía tiene que ser un elemento más de la propia actividad pastoral de la Iglesia. Tratar de la pastoral y de la economía que la sustenta es necesario porque una no puede ir sin la otra.
Claro,
y en este sentido, pues la economía tiene su importancia y la corresponsabilidad de los fieles, el marcar la casilla de la X, pues nos ayuda a mantener esa actividad. En el caso de nuestra diócesis, además, es importante destacar que prácticamente la mitad de los ingresos vienen de la declaración de la renta. Es una diócesis, como todos sabemos, muy grande, envejecida, despoblada, con una renta per cápita media muy baja, y quienes ponen la casilla 105, la X, tanto para la Iglesia como para fines sociales, que se pueden marcar las dos, es importante para nosotros.
Uh-huh. Además, con buenas cifras, ¿no? El año pasado más de 9 millones de personas marcaron esa X, esa casilla 105,
sí,
que decimos.
Sí, con respecto a la declaración anterior de 2023, fueron entonces 8 millones 700 y pico mil declaraciones. El año pasado ya se llegó a la cifra de 9 millones, es un incremento de prácticamente 200.000 declaraciones nuevas.
Uh-huh.
Eso nos indica que, aunque parece que la práctica religiosa va bajando, hay una cierta conciencia social de que la Iglesia está haciendo algo bueno.
Uh-huh.
Porque si no, ese incremento en el número de declaraciones no tendría explicación. Si esa labor de la Iglesia, que no solamente abrir el templo, decir la misa, sino Cáritas, Manos Unidas, la cantidad de iniciativas de carácter benéfico asistencial que realiza la Iglesia, son valoradas incluso por personas que ni son practicantes ni son creyentes.
Uh-huh.
El año pasado, cuando se puso en marcha lo que este año se ha recalcado más, que es la línea 105, se quería hacer ver eso. Y en aquel momento, de las 18 personas que subieron a aquel autobús recorriendo distintas iniciativas, sobre todo asistenciales, en núcleos rurales apartados, muchos de ellos ni eran practicantes ni eran creyentes, y vieron que la Iglesia estaba en todas las capas y lugares de la sociedad haciendo lo que muchas veces las instituciones públicas no hacen porque no pueden llegar o porque sencillamente la Iglesia está presente en todas partes.
Uh-huh.
Y este año se ha querido reforzar con esa famosa línea 105 que hace referencia a la casilla en la que se marca la X.
Uh-huh.
Yo insistiría en eso, que la gente recordara la línea 105, cambiémoslo por la casilla 105, marquemos la casilla de la Iglesia, pero también la de fines sociales, porque no son contrarias una a la otra, son complementarias o son a añadir. A nadie le van a devolver menos por marcar una o dos casillas. Tampoco le van a cobrar más impuestos, de lo que le corresponda contribuir al fisco, por marcar una o dos casillas. Entonces es importante que se marque una o las dos. Es lo único prácticamente que podemos hacer con respecto a los impuestos, que podemos decidir nosotros. El resto lo decidiría el Estado o la Administración Pública. Si no se marca esa casilla, el Estado decide dónde van en los impuestos con los que contribuimos al erario público. Si la marcamos, tiene que traer ese 0,07% para esos fines de la Iglesia Católica u otros fines sociales.
Uh-huh. Además, la Iglesia representa, vamos, la solidaridad dentro de la Iglesia se ve muy bien, porque de esos 382 millones de euros recaudados, se hace un reparto, ¿no?, entre las distintas diócesis. ¿Cómo
sí.
es? Explícanos un
sí,
poco.
Sí, es un reparto que no es, digamos, proporcional ni al número de declaraciones que se hacen en cada diócesis, ni a lo que se recauda. Uh-huh. Es un reparto en el que se tienen en cuenta las condiciones de cada diócesis. Hay diócesis grandes, pongamos por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Cartagena, Murcia, Alicante, la misma Asturias o Santiago de Compostela, que superan el millón de habitantes con diferencia y que normalmente tienen renta per cápita muy elevada. Uh-huh. Son diócesis más urbanas, con mucha población concentrada en núcleos grandes y además población en un porcentaje muy grande de gente joven todavía. Y enfrente tenemos diócesis muy extensas, poco pobladas, con población dispersa, envejecida, con renta per cápita muy baja, como puede ser la nuestra. Entonces, no son criterios de reparto proporcional a lo que cada diócesis contribuye con las declaraciones que se hacen en su territorio, sino que hay una serie de baremos. Por ejemplo, la extensión. En nuestro caso son casi 12.000 kilómetros cuadrados, somos una diócesis grande, pues digamos que habría un módulo que nos compensaría esa gran cantidad de kilómetros que hay que hacer. Otro módulo es el número de parroquias. Nosotros tenemos 970 parroquias. Diócesis como Valladolid, que nos triplican en población, tienen solo 214 parroquias. ¿Qué significa? Que por cada parroquia se recibe una cantidad lineal y después se compensa con el número de habitantes, la dispersión de los habitantes y los templos o los edificios que tienen al servicio de la actividad litúrgica o de cualquier otro tipo de actividad. Otro baremo, otro módulo que se tiene en cuenta es los seminarios, los seminaristas, las casas sacerdotales y de asistencia a sacerdotes y religiosos mayores y, por supuesto, el módulo población. Por cada habitante se hace también una contribución lineal que luego se compensa viendo la renta per cápita media de la zona. Todo eso hace que las diócesis más pequeñas, más empobrecidas, más envejecidas o con población más dispersa como la nuestra, digamos que reciban realmente más de lo que aportan. Otras diócesis como Madrid, las que decía antes, Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, Bilbao, que tienen mucha población urbana con una renta per cápita media muy elevada, realmente recibirían menos de lo que le correspondía. Es un reparto, no es equitativo, es caritativo, uh-huh. de corresponsabilidad mutua de unos para con otros. Es lo que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando define la primera comunidad cristiana, dice que ni a nadie le sobraba nada y a nadie le faltaba nada. Uh-huh. Se trata de lo mismo.
Qué interesante. Y luego otro de los temas siempre que aparece esta campaña de la X, de por tantos, de marcar a la Iglesia, es la de los privilegios fiscales de la Iglesia. ¿Realmente tiene? Explícanos.
No, eso es un mito. Eso es un mito que viene de muy atrás, de cuando ciertamente sí, el Estado o el Gobierno detraía una cantidad para financiar a la Iglesia. En este momento la Iglesia no tiene ningún privilegio. Es más, yo creo que hasta pagamos más de lo que pagan otras instituciones u organizaciones similares a la nuestra. La Iglesia paga el IVA. La Iglesia paga los impuestos municipales, agua, basuras, etcétera, que cobran los ayuntamientos. La Iglesia paga por las licencias de obras que se hacen en cualquier edificio o inmueble que es propiedad de parroquias o de la diócesis. Pagamos todo. Pagamos incluso el ICIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que no lo paga la mayoría. Por ejemplo, el Real Madrid, club de fútbol, o la embajada de, no sé, Francia, no pagan ni el IVA ni el IBI. La Iglesia sí lo paga. Uh-huh. El Madrid, por el Estadio Santiago Bernabéu, no paga el IBI del valor que tiene. La Iglesia sí lo está pagando por sus templos. Y paga, en el caso de la provincia de León, una tasa mayores que es el famoso Gersul. No sé qué basuras o qué reciclaje genera una iglesia que, como mucho, tiene tres ramos de flores que se secan y se tiran al contenedor. Pagamos lo mismo que cualquier otra instalación. Hasta ahora eran unas tasas fijas, pero a partir de este año son por metro cuadrado. Y normalmente las iglesias tienen muchos metros cuadrados. Uh-huh. Eso de que la Iglesia no pague impuestos es mentira, es mentira. Es más, la Iglesia no le cuesta al erario público ni un céntimo, al revés. Le supone un ahorro grande. no le cuesta ni un céntimo, porque lo que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, paga en pago delegado a la Conferencia Episcopal, que después se reparte entre las diócesis, es lo que ha salido de la declaración de la renta, es decir, lo que los contribuyentes han querido, no de los presupuestos del Estado, lo que los contribuyentes han querido, marcando la casilla 105. Evidentemente, aparte de eso, la actividad sanitaria, educativa, asistencial que realiza la Iglesia supone muchos miles de euros de ahorro al Estado. Imaginemos las residencias de ancianos que la llevan religiosas, religiosos o la misma Iglesia, como en el caso nuestro, el Hospital de San Juan Bautista. Los colegios, un puesto escolar en un colegio mal llamado privado, yo diría de iniciativa social frente a uno público, eso los dos tercios. Un tercio ya se lo ahorra el Estado. Por más que haya convenios, es un tercio menos, más barato que un puesto en la enseñanza pública. Las camas hospitalarias, tres cuartos de lo mismo. Y todo esto la Iglesia lo revierte. Decías antes que se habían recaudado 382 millones de euros el año pasado. Uh-huh. Mira, de cada euro de esos 382 millones que se entregan a la Iglesia de las declaraciones de la renta de los contribuyentes, la Iglesia genera 1,64 euros. Me gustaría a mí saber qué administración pública es capaz de, con un euro, generar otro euro y medio más. Lo dejo ahí.
Sí, sí, no. Bien aclarado, y yo creo que no hace falta decir mucho más para saber que de privilegios nada. De hecho, también vemos la importancia también de desgravar los donativos, ¿no? Es sí. Otro de los temas que a lo mejor podemos puntualizar en estas campañas de la Iglesia.
Sí, en este caso, ahora en esa temporada de las declaraciones de la renta, se insiste mucho en el tema de marcar la X, pero claro, yo decía antes que durante el resto del año, todos los días, se pueden entregar donativos desde 25, desde 5 euros, desde 1 euro. Y todo eso tiene un porcentaje de desgravación. Hasta el año pasado era un porcentaje fijo, daba igual la cantidad, que fuera 1 euro, que fueran 1.000 euros el donativo. La desgravación era el porcentaje fijo. Ahora, a partir de los 250 euros, ya sube. Y puede llegar a ser hasta del 80% del donativo que se entrega, se desgravaría en los impuestos que tocaría pagar al donante. Uh-huh. Falta dar un paso más, que no sé si este gobierno o el siguiente o alguno se atreverá a darlo, que es la ley de mecenazgo.
¿Qué consiste?
La Iglesia, digamos que es detentadora o poseedora, como le queramos llamar, de casi el 70% de los bienes de interés cultural. Bueno, mantener ese patrimonio a nuestra diócesis, por ejemplo, con un presupuesto de 5 millones y medio, le supone 900.000 euros al año. De los propios recursos, ¿eh? Si se aprobara una ley de mecenazgo, sería posible que quienes dan un donativo de su peculio personal pudieran no solamente desgravar, sino tener otros beneficios fiscales, como lo tienen, por ejemplo, las grandes corporaciones bancarias cuando financian la adquisición de un cuadro para el Museo del Prado. Uh-huh. Y podía quedar reflejado que esas personas, empresas o instituciones, se convierten en mecenas a través de fundaciones y de otro tipo de estructura, que no sea solamente la parroquial o la diocesana, que permitiera obtener muchos recursos para mantener ese patrimonio, que no es solamente para mantenerlo y que lo puedan contemplar las personas, sino para generar también actividad económica y recursos en las zonas o en los lugares donde está ese patrimonio. Pongo un ejemplo. Este año todos sabemos que en Villafranca se celebraron las Edades del Hombre. Uh-huh. Fueron 6 meses. Villafranca creo que anda por los 1.800, 2.000 habitantes, o más o menos. Han pasado 150.000 personas en 6 meses. Eso supone una gran cantidad de ingresos para restaurantes, para hoteles, para agencias de viaje, para estaciones de servicio, para tiendas de recuerdo. 6 meses, 150.000 visitantes. ¿Cuál fue el origen de esos visitantes? 3 edificios que son netamente religiosos: la Colegiata, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de Santiago. Si la Iglesia no hubiera puesto ese patrimonio al servicio de una exposición que vinieron a ver de toda España esas 150.000 personas, esos recursos, esa especie de generación de riqueza económica, no se hubiera producido en Villafranca. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro.
La Iglesia no se ha percibido de un solo céntimo. La Fundación Las Edades del Hombre es quien la ha organizado, pero la diócesis puso a disposición esos edificios para que fueran sede de esa exposición y se generara, con las visitas y con las personas que venían, pues un movimiento económico que no solamente permitió mejorar los 3 edificios en los que se celebró la exposición, sino también mantener el estatus económico de muchos negocios que por la razón que sea, pues irían un poco cuesta abajo hasta desaparecer. Y eso es un valor añadido para los lugares en los que este patrimonio que mantiene la Iglesia no solamente sea el signo de una propiedad, la Iglesia es rica, sí, pero es que esa riqueza, quien realmente se lucra de ella son los que están alrededor, no la propia Iglesia.
Pues hemos, yo creo que, dado bastantes razones, ¿no?, para marcar la X a favor de la Iglesia, por supuesto también a los fines sociales, que
no son incompatibles,
y todo lo que sea pues ayudar es lo mejor. Hemos visto cómo la Iglesia, con nuestro ecónomo Celestino Mielgo, cómo invierte cada céntimo, incluso lo duplica, ¿no?, que recibe, y por eso desde aquí pues animamos a todos nuestros oyentes a marcar esa línea 105 hasta el próximo mes de junio.
30 de junio, que es cuando acaba el plazo. Sí, me gustaría que la gente se quedara con esa especie de eslogan. Línea 105. La Iglesia está más cerca de lo que tú te piensas.
Pues con ese eslogan nos quedamos y les animamos a marcarla. Y continuamos nuestro programa saludando desde nuestra zona de Galicia, que nos trae toda la actualidad nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de la diócesis de Astorga. Desde las unidades pastorales de Obarco y de las Ermitas, recibid como siempre nuestro más afectuoso saludo. Estamos a punto de comenzar las grandes celebraciones de la Semana Santa. Una Semana Santa que se celebra en las grandes comunidades parroquiales, pero que también tiene presencia en las pequeñas comunidades. La salida será justamente el final del septenario o de las novenas en honor de la Virgen de los Dolores, que se desarrollan en muchas de nuestras comunidades parroquiales. Tiene lugar en Fontaine, tiene lugar también en Viana, por supuesto en Puente Domingo Flórez y en El Barco, con el septenario en honor de la Virgen de los Dolores, cuya fiesta este viernes se celebra también con la participación del Orfeón Valdeorres, tanto en la misa como al final de la misa en un pequeño concierto. Este sábado tendrá lugar el pregón de la Semana Santa en la parroquia del Barco. Mari Carmen Gago, poeta, una persona muy polifacética, muy creativa, será la encargada de darnos ese pregón. Y ya, por supuesto, daremos bienvenida a la celebración del Domingo de Ramos, con una procesión, como siempre, multitudinaria en el Barco y en otros lugares de estas unidades pastorales. En el Barco añadimos un plus, y es que además de la imagen de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, parten 8 pasos infantiles y juveniles. Y las procesiones del Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro en el Barco y, por supuesto, la procesión del Encuentro. También destacar la procesión de los caracoles en la Villa del Castro y la de la Virgen de los Dolores el Viernes Santo en la parroquia de Rubiá. Que sea una feliz cristiana Semana Santa.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. Hablamos ahora del fallecimiento del sacerdote diocesano don Ricardo Fuertes Vega. Este pasado miércoles partía a la casa del padre a los 82 años de edad, muy vinculado a la diócesis de Astorga, a los medios diocesanos, como redactor jefe de Día 7 desde el año 1977, párroco de San Justo de la Vega durante muchos años también, vicario episcopal para el clero. Sin duda una persona muy querida en nuestra iglesia particular. También era canónigo honorario de la catedral, capellán del Hospital de San Juan. El funeral por su eterno descanso tenía lugar este jueves 10 de abril a las 4:30 de la tarde en la catedral. Queremos escuchar, él trabajó mucho en la formación permanente de nuestra iglesia particular y de ello nos hablaba en una entrevista que nos concedió hace unos años.
Y queremos también que todas las personas comprometidas ahora mismo en los temas de evangelización, de pastoral, catequistas, los que animan pues las celebraciones de la palabra, las comunidades, incluso pues también las personas que forman parte de los coros parroquiales, personas que estén pues inquietas y preocupadas, está abierto a todos y a todas, evidentemente. Lo de permanente es que es constante, o sea, toda formación siempre es inicial. Y hasta que muramos, estamos formándonos, pero lo importante de la formación no es solamente lo doctrinal, sino que lo doctrinal nos ayuda a leer hoy pues la problemática del mundo actual.
Desde aquí nuestro recuerdo especial a Ricardo Fuertes Vega. Descanse en paz. Y continuamos con noticias de agenda. Hoy nuestro obispo se encuentra de visita pastoral en el Ayuntamiento de La Bañeza y también visitará varios enfermos de la ciudad. Por la tarde predicará la novena de los Dolores de Astorga a las 8. Y ya nos metemos en noticias propias de la Semana Santa de la ciudad. Hoy, que como saben es Viernes de Dolores, a las 10 de la noche tendrá lugar ese Vía Crucis procesional organizado por la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad, esas salidas desde el Santuario de Fátima. El sábado de Pasión, a las 9 de la noche, ese traslado procesional del Lecéomo de Valdeviejas. Ya el Domingo de Ramos, actos propios en los que interviene nuestro obispo Don Jesús a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor, bendice solemnemente las palmas y los ramos a las 12 y media, misa estacional del Domingo de Ramos. También a las por la tarde tendrá lugar ese rezo de la Corona Dolorosa a Nuestra Señora de los Dolores y a las 6 procesión de Nuestra Señora de los Dolores. A las 9 y media de este mismo día, también de la noche, traslado procesional de Jesús atado a la columna. Y la misa crismal, como saben, el 16 de abril a las 11 de la mañana, miércoles santo, en la que Don Jesús invita a participar a todos los sacerdotes diocesanos. Y dentro de las noticias propias también de la Semana Santa, jueves 17, misa de la Cena del Señor a las 7 de la tarde, presidida por nuestro obispo y retransmitida por la 2 de Televisión Española. El viernes 18 será a las 5 de la tarde, en la Catedral La Pasión del Señor, presidida también por Don Jesús. Y la procesión del Santo Entierro a las 5 y media. Vigilia Pascual el Sábado Santo a las 10 de la noche y la Eucaristía Pascual del domingo 20 será a las 12 de la mañana. Y también recordamos que 5 millones de boletos de la ONCE llevarán la imagen de la Virgen de los Dolores de Astorga esta Semana Santa. Se presentaba este sorteo, correspondiente al sorteo del próximo 16 de abril, miércoles santo, y se enmarca dentro de los actos previstos a la coronación canónica de la Virgen para el próximo 20 de septiembre. Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que es importante marcar la X de la Iglesia? Máximo responde.
Ha comenzado ya la campaña de la declaración de la renta y se da la circunstancia de que a la hora de distribuir lo que el Estado recauda para distintas finalidades, solamente pide opinión prácticamente para un caso en el que se pueda ayudar. No piden ni si se puede dar dinero a los partidos políticos, a los sindicatos, a otras asociaciones, sino solamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con ese dinero que recibe, no del Estado, sino de los españoles que así lo desean, hace muchas obras importantísimas. Aunque mucha gente no lo crea, la más importante es la evangelización. Pero es que la evangelización lleva consigo también muchas obras materiales y culturales. Pocas encuestas se hacen con tanta claridad y con tanto éxito como esta.
Y concluimos nuestro programa con la sección La Calle Pregunta, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Destinados a la Vida.
Destinados a la vida. Menos supervivencia, más resurrección. En una sociedad que exalta la juventud y la productividad, la vejez y la muerte, parecen ser temas incómodos, evitados o simplemente ignorados. La vejez y la muerte nos invitan a reflexionar, creyentes y no creyentes, sobre las cosas últimas de la vida, aquellas preguntas esenciales que definen nuestra existencia. Hoy, el rostro más visible de la muerte es el de los ancianos. La cultura contemporánea, centrada en la eficiencia y el rendimiento, ha convertido esta etapa en sinónimo de descarte. Pero es momento de cambiar la mirada. En su nuevo libro, el cardenal Paglia nos invita a redescubrir el valor de la vejez, no solo como una preparación para la muerte, sino como una oportunidad de crecimiento y contribución. Aceptarla y valorarla nos permite vivir con mayor plenitud y preparar el camino hacia la gran pregunta existencial. ¿Qué nos espera después de la muerte? Este libro no solo aborda esta cuestión desde una perspectiva filosófica y espiritual, sino que también invita a un diálogo abierto y profundo sobre el sentido de la vida y la trascendencia. De la editorial Cristiandad, Destinados a la Vida.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos ya hasta el próximo viernes 25 de abril, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz Semana Santa.